La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, porque Aide Baranda está con nosotros. Aide, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal, Egunon? Tenemos a Jimmy Guerra. Egunon, Jimmy.
Egunon, ¿qué tal?
Y Sebas García. Sebas. Egunon. Bueno, ¿qué quieres que os cuente? Que no sepáis ya qué va a pasar. Claro, porque aquí tenemos que hablar del lío que tenemos montado.
¿Qué va a pasar? No sabemos. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo esta mañana me quejaba ya, porque claro, cuando uno explora ya un poquito, cuando se entera un poquito más de las cosas que están ocurriendo, en el panorama internacional sobre todo, dices, pero ¿cómo es posible que estemos en manos de un narcisista como este señor Donald Trump, que un día se levanta por la mañana, él monta un pitote con otro, si el otro le responde, resulta que le monta uno mayor... resulta que las tesis económicas se basan en un señor que hasta se inventa a los asesores. O sea, es una cosa, es una locura lo que está pasando. Yo estoy alucinado. Pero claro, esta alucinación está convulsionando el mundo económico. Y tienes a todo el mundo preocupado. Tienes empresas que ahora mismo están ya sabiendo, no voy a poder exportar, no voy a poder mandar productos. Esto va a costar mucho dinero, puede costar puestos de trabajo. No sé, yo la verdad es que estoy desconcertado, absolutamente desconcertado. Estamos en manos de un personaje caótico.
Bueno, a mí me da la sensación, bueno, lo primero, no ha llegado a los 100 días todavía como presidente del mundo.
Oh, pues espera, lleva 76 y ya me ha la caliado.
Entonces cada día por la mañana pues monta un lío. Yo creo que ha mordido más de lo que puede tragar. Y voy a intentar explicarme. Ha mordido más de lo que puede tragar, porque es un señor que llega, que ha vendido a su electorado, que es quien al fin y al cabo le vota, que levantar muros de todo tipo, tanto sociales como económicos, va a hacer que los americanos vivan mejor. Entonces les vendió la tesis de que les estaban robando y que esto él lo iba a dar la vuelta. Entonces quien le ha creído le ha votado, tuvo el respaldo de la gente con más dinero de Estados Unidos, de todos los propietarios de las tecnológicas, tuvo el apoyo de los grandes bancos y tuvo el apoyo de Wall Street, y entonces llegó. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que a los 70 y tantos días las medidas que ha hecho están teniendo el efecto contrario en muchos de los casos al que él vendió pues a Wall Street, o él vendió a sus megadonantes, ¿no? Y ahora mismo, estos mismos que fueron sus grandes beneficiarios, bueno, quienes le apoyaron, pues no lo están viendo nada claro, no lo están viendo nada claro, pues porque cada día están perdiendo mucho dinero. Wall Street está perdiendo dinero y las grandes empresas norteamericanas están perdiendo dinero. Es decir, los primeros perjudicados en la primera onda expansiva están siendo los norteamericanos. Después todo el mundo, porque como bien decías, el orden económico y comercial pues puede o va a cambiar en los próximos días, siempre y cuando alguien no ponga pie en pared. Yo creo que la solución a Donald Trump son los propios norteamericanos, y es precisamente el mundo que le apoyó. Está en sus manos intentar darle la vuelta. Abrir batalla mundial contra Europa, contra China, contra todo el mundo a la vez, sin ningún afán negociador, sino todo lo contrario, el de mofarse con la tesis de aquí o se gana, desde luego no es el mejor camino, es lo que yo entiendo.
Bueno, estoy de acuerdo con todo. Es muy fácil estar de acuerdo con el planteamiento anti-Trump, pues es muy fácil porque es muy, muy explosivo, muy, muy escandaloso, Pero por decir algo más, a mí lo que me preocupa es que el modelo no es exclusivo de Trump. O sea, en el mundo actual tiende a ese tipo de líderes. Es lo que a mí me preocupa. O sea, tan pernicioso como Trump puede ser Putin, tan pernicioso o más que Trump puede ser Netanyahu. Hemos apoyado partidos populistas en Italia, en la mayoría de los países europeos, incluso las tendencias populistas de tipo lejano o cercano al estilo de Trump se están imponiendo. O sea, que el modelo tiene muchos imitadores. Puede ser Trump el más histriónico, el más espectacular, el más denigrante, pero a mí lo que me preocupa es que el mundo está asumiendo ese estilo de gobernar. O sea, porque, joder, a mí me parece muy malo que hace Trump, pero lo que ha hecho Netanyahu en Gaza y lo que está haciendo...
Claro, eso es peor todavía.
Claro, quiero decirte, y sin embargo eso nos lo hemos tragado durante años.
70 años.
Y no hemos reaccionado suficientemente. Y lo que ha hecho Putin, pues es igual, o parecido. Y lo que ha hecho seguramente otros muchos gobernantes que no conocemos tanto, porque afectan a África, que es la gran desconocida, o a India, que es la gran desconocida para nosotros, para los europeos. O sea, a mí lo que me preocupa, por decir una cosa distinta un poco al discurso habitual, ¿no?, es que ese modelo... Lo estamos asumiendo, lo hemos asumido durante mucho tiempo y es bastante generalizado, ¿no? Claro, que están perdiendo mucho dinero las grandes empresas, pero lo que han estado ganando hace 3, 4, 5, 10 años, el ascenso espectacular de las ganancias de esas grandes empresas que ahora han perdido en 70 y tantos días, pero han perdido... De la misma manera que han estado ganando.
Es que
de una manera...
las expectativas que tenían eran las de con Trump ganar más todavía.
Ya, pero quiero decir que el que ganase Amazon o todas esas grandes empresas o esos líderes, que no sé ni cómo se llaman, pero que tienen ganancias espectaculares y que nos representan como casi, no como modelos, pero sí como ejemplos, y los tragamos con una tranquilidad terrible, eso lo hemos hecho de una manera muy, muy sencilla, lo hemos asumido, nos parece lógico que haya gente que gane lo que gana, que haya un Amancio, ¿cómo se llama?
Ortega.
O sea, que tiene esas ganancias espectaculares, eso nos parece absolutamente normal. Y ahora, porque por unas medidas... estúpidas, hayan perdido...
No, sí, a Amancio Ortega esto le va a venir genial también, no te preocupes.
Quiero decirte...
Que lo que no venda en Estados Unidos no entrará en Levi's, sí, en España, y venderá más.
Pero quiero decirte que lo preocupante es la generalización de esos modelos populistas y esos modelos liberales de una manera radical, que los estamos tratando de una manera sencilla y sin embargo pues son perniciosos, ¿no?
Aide.
Sí, me estaba acordando de que hace 2 semanas con la subida de los aranceles lo estuvimos hablando aquí, que los primeros en darle la palmadita en la espalda iban a ser sus propios compañeros, sus propios patrocinadores, que eran los que iban a tener sus consecuencias económicas, porque bueno, pues no son compañeros políticos, son compañeros de económicos, por así decirlo, grandes capitalistas, que son los primeros en perder, obviamente, toda esta capacidad económica.
Claro, pero es que estos es los que pensaban que, claro, Donald Trump, adiós regulaciones, adiós aranceles, nos vamos a forrar.
Claro, pero si los propios votantes se han arrepentido, ¿cómo no se van a arrepentir los colaboradores? Es que esto es así.
Bueno, los colaboradores es que, claro, están viendo que se les toca el bolsillo. Y la verdad es que la fragilidad con la que el dinero tiene mucho miedo. Y claro, porque ahora decían, no, bueno, las bolsas están aguantando, ya, pero lo perdido no lo recuperas,
es que ya...
tardas mucho en recuperar lo perdido, tardas muchísimo. Y aunque sea un dinero virtual, porque es un dinero virtual muchas veces, es relevante, para ellos es relevante, ellos pueden esperar. A mí me preocupa pues la cantidad de accionistas estadounidenses, pues que habrán sentido pánico porque se les iban los ahorros, han vendido, han perdido buena parte de lo que tienen invertido, porque en Estados Unidos hay más cultura que aquí de inversión, porque allí, lógicamente, las inversiones significan el plan de pensiones, el plan de jubilación, aquí es otra cosa, tenemos coberturas diferentes, ¿no? Y claro,
cada vez nos parecemos más, ¿eh? Pero bueno.
Pero bueno, ahí se han llevado por delante, Sebas, se han llevado por delante a mucha gente que a una capa social media... pues que tenía sus inversiones allí, ¿no? A mí las grandes compañías, claro, Elon Musk, ha perdido 160.000 millones. Ya, pero si, tiene, si tiene otros 200.000, me da igual.
¿Lo que había ganado el año pasado?
Sí, por eso, si tiene otros 200.000, que
pero son quienes tienen la capacidad de pararle y darle esa palmadita en la espalda.
Pues no tengo tan claro que tenga esa capacidad de pararle, no tengo tan claro, porque este es un hombre muy errático y...
Está loco.
Que si, no, yo no sé, no sé si calificarle loco. Como loco, pero la verdad es que para mí es un personaje patético.
Vamos a ver, no se puede, una persona racional no puede hacer de una manera autárquica subir los impuestos un 25% y si no me haces caso, se lo subo al 100%. Eso es una locura.
No, que sí.
Porque no tiene ningún fundamento ni económico, ni comercial, ni mercantil, ni internacional, ni nada. Es una locura, es una arrogancia de loco, de un loco, de un señor que no está bien del cerebro.
Sí, me manda un oyente, manda un recorte del periódico de un suelto que había en el correo del día ayer, creo que fue, si me dices el oyente, dice de Pascal Lamy, que es el director de la OMC, que destacaba la potencia comercial de la Unión Europea, y decía: Trump aprendió a hacer negocios en el mercado inmobiliario neoyorquino que domina la mafia, y sus tácticas se basan en la extorsión. Es que realmente lo que está intentando es eso, porque ya no es una cuestión de que los aranceles sean para equilibrar negocio, no, sino que quiere simplemente coartar a los demás. Es lo que está haciendo, ¿no?
Pero está viendo.
Pero claro, te encuentras con China, que igual resulta que no da su brazo a torcer.
No, China no va a dar su brazo a torcer.
Y dices, ¿y ahora qué hacemos?
No, China no va a dar su brazo a torcer. China ahora mismo en el punto tecnológico está superando a Estados Unidos. China tiene un parque tecnológico a raíz del 2019, donde Estados Unidos le prohibía todo tipo de comercio de tipo tecnológico a China, donde desde el 2019 hasta el día de hoy han creado un campus tecnológico equivalente a 225 campos de fútbol, donde trabajan 35.000 personas, el 80% ingenieros. Y han creado un sistema operativo diferente al de Apple y al de Google. Los chinos van a ser buena parte. A ver, lo pasarán mal, como todo el mundo, porque en este mundo de globalización, donde un automóvil, para crear un automóvil, hace falta componentes de 7, 8 países diferentes, evidentemente. Esto no es como la industria del acero. Que acero, por eso Donald Trump tiene todo ese núcleo de gente en Pensilvania por ahí que le votan, ¿no? Por el tema precisamente del acero, por defenderle. Esto es diferente. Entonces, claro, yo me compro unas zapatillas que vienen por Estados Unidos, pero son made in Taiwán. O sea, esto es mucho más complejo. Los chinos no van a dar el brazo tercero, a pesar de que también lo pasarán mal, como todo el mundo, porque este revuelco comercial, pues a todo el mundo le va a afectar.
Hombre, ellos pierden también un mercado.
Van a perder un mercado, pero no se van a dar el brazo a torcer, eso seguro. ¿Y son cuántos chinos hay?
No, que hablamos de un país con más de 1.200 millones de personas.
No, son 1.400, o sea.
1.400, es que hablamos de una barbaridad. Pero ¿qué ocurre? A ver, es verdad, tú hay una cosa que decías y que yo alguna vez he insistido aquí, y digo como broma, que muchas veces cuando hablamos de China pensamos que solamente venden gatitos que mueven el brazo.
No.
Y de gatitos que mueven el brazo, nada. Estamos hablando ahora mismo de quién va a convertirse, si no se ha convertido ya en la primera potencia económica mundial, si no es la primera, estará a punto, ¿no? De llevarse por delante a Estados Unidos, y el problema está que
en términos de PIB, eso no.
No, pero ahora voy a términos de ingeniería.
También.
Los coches que, por ejemplo, estaban exportando los chinos, es que no solamente son más baratos, por las circunstancias laborales de China, es que tecnológicamente son exactamente igual que cualquier coche que se está haciendo en la Unión Europea.
Sí, pero quiero decirte que el liderazgo de China no es comparable con el liderazgo de Estados Unidos. O sea, en términos sociales, en términos globales, en términos políticos.
Bueno, ya
veremos. Sin duda.
Tú da tiempo, tú da tiempo.
Pero si lo mides en términos económicos, estrictamente económicos, de PIB o de lo que sea, igual sí. O en términos técnicos, igual sí. Pero es que la grandeza de un país no se mide únicamente en términos de PIB y en términos de chips. Se mide en términos de democracia, en términos de formación, en términos de salud, en términos, en muchos más términos, ¿no? Y hoy por hoy, pues China tampoco es un gran país en esos estándares, ¿eh?
A ver, China de saque no quiere guerras comerciales con nadie, porque donde mejor se mueven es en el comercio. Eso está claro, porque son los más competitivos. ¿Por qué? Evidentemente. La presión que tiene el trabajador en China y la clase media en China es baja, o sea. Y el gobierno siempre se ha aprovechado y ha utilizado esa mano de obra. Por lo tanto, competir para ellos con nosotros o con Estados Unidos es mucho más fácil. Pero de igual manera que Estados Unidos manda a hacer los levies a Taiwán, ¿eh?
Claro, igual. Que sí.
Pero China es emergente. O sea, hay 550 ciudades chinas conectadas en el tren de alta velocidad. Es una pasada. O sea, antes tú ibas a China y con tu tarjeta Visa te manejabas. Desde hace un año, si tu tarjeta Visa no está vinculada a las dos operativas chinas, tú no mueves un duro en China. O sea, todo pasa por sus manos. Por eso, entre otras cosas, Donald Trump pues quiere quiere jugar ese tipo de amenazas y de bazas, ¿no?
Yo creo que además hay una incógnita que no somos capaces de medir en este momento, que estamos en un momento de casi de más explosión del trumpismo, ¿no? Pero yo creo que esto no puede durar objetivamente. O sea, el tema es cómo va a caer, cómo va a evolucionar, cómo se va a cambiar, ¿no? Pero, o sea, que un señor mañana te suba los aranceles así, de la noche a la mañana, yo creo que motu propio, porque yo creo que no le pueden estar, no tiene un equipo económico detrás que le esté asesorando, sino se le ocurre a él, que oye, mañana vamos a subir estos, y el resto del equipo dice, sí, señor. Sí.
Y pide un informe que diga lo que él, claro, lo que él quiere que diga.
Eso no puede funcionar, o sea, eso no, pensar que un mundo dirigido, vamos a poner entre comillas, por un demente, puede funcionar, pues eso no, yo creo pensar que no puede ser, ¿no? Porque surgirán del propio sistema mundial generar anticuerpos.
A ver, yo creo que estáis hablando antes de la clase media, decías estadounidense, tú decías los americanos. A ver, es el propio Partido Republicano el que puede hacer o reconvertir a Donald Trump, dependiendo, porque allí también los sistemas de elección pues obligan a que algunos de los señaladores y de los congresistas pues se estén empezando a preocupar, porque claro, hay gente que también va a salir muy tocada, ¿eh?, en el propio Estados Unidos de toda esta guerra.
Sí, pero a mí igual me da más miedo el vicepresidente que el presidente de Estados Unidos.
Eso es una barbaridad. Es un maleducado, además. Es que el problema está que estos heredan los cargos, ¿eh?
Anda, que la jefa de prensa es educadísima.
No todos son igual. Pero si escuchaba yo... ¿Habéis escuchado al de defensa hablando de Panamá? Que van a mandar buques a Panamá, buques de guerra, porque no quieren que China se haga con aquello. A ver, China lo que tiene son dos puertos enormes allí controlados porque han hecho las inversiones oportunas y porque no las habían hecho otros. Y dices, ya, ¿y qué quieres hacer con Panamá ahora con el canal de Panamá? Y se van y manda al tipo este a Panamá y dice que tienen ya buques de guerra que están mandando para allí.
Y la bofonada de Gaza y la bofonada de Groenlandia. Eso son estupideces manifiestas. Eso no puede tener, sí, no puede tener ni un pase. No, es que no puede tener objetivamente.
Pero, Sebas, pero eso convulsiona. Eso desconcierta.
Bueno, convulsiona, sí.
Claro, si tú vives en Groenlandia y te están diciendo que vas a ser americano sí o sí,
Pues puedes decir, creértelo, descojonarte...
O tirarte a un glacial, no, yo qué sé. No. ¿Qué vas a hacer?
Y nos quedan 4 años más.
Claro, es que acaba de empezar y no lleva 100 días.
No,
este
a
señor.
A mí me hace más estúpido lo de Gaza. Decir que Gaza, se lo vendan a Estados Unidos, no, para hacer ahí una
zona turística. Lo de Gaza no es...
Tragedia que hay detrás.
No, por eso. Yo lo de Gaza es una limpieza étnica en toda regla. Y luego yo creo que... A ver, aquí, por ejemplo, se están dando hechos que a mí me llaman la atención. Ahora, porque esto está tapando todo. Todo este asunto de Donald Trump lo está tapando...
Sí, hay una nebulosa.
Hay una nebulosa general, pero aquí han ocurrido cosas muy graves, ¿eh? Y yo espero que algún día la Unión Europea se siente y empiece a decir, señor Orbán, ¿cómo que usted se sale del Tribunal Penal Internacional? ¿Cómo que usted recibe a Netanyahu? Automáticamente se abre un proceso de expulsión de la Unión Europea de Hungría. Y si no lo hace así la Unión Europea, pues habrá que descabalgarse de esta Unión Europea que no nos merece confianza.
Claro, es que ¿a cuántos de todos estos...?
A mí no me merece confianza.
¿A cuántos de todos estos habría que procesarles por delitos de lesa humanidad? ¿A cuántos habría que...? Netanyahu. O sea, a toda esta banda.
Vamos a hacer un paréntesis que me chillan. Espera un poquito.
Vale.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
La Sierra de Codés en Navarra te invita desde el imponente Pico Joar a disfrutar de una espectacular vista panorámica. Piérdete por sus bosques y rutas, sueña mirando sus cielos estrellados, visita sus bodegas y pueblos con patrimonio histórico, donde la calidez de su gente y sus paisajes crean momentos inolvidables. Sierra de Codés, no te la imaginas.
Esta... No. Esta... tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Egunon Vizcaya.
Pues vamos a dejar a ver lo que sucede y ya repito que lo de Hungría lo vamos a revisar, ¿eh? Ya lo vamos a mirar, porque a mí eso sí que me preocupa mucho.
No, es indignante, lo de Hungría es indignante.
Yo
lo que es indignante es el ritmo al que va el proyecto europeo. O sea, el proyecto europeo está fracasando porque no hemos tenido suficiente energía de organizarlo política y políticamente sobre todo. Económicamente, bueno, pero es que políticamente ha sido... No, eso no puede ser. O sea, que llevamos 40 o 50 años y todavía pues no hayamos unificado ni el tipo de gobierno, ni el tipo de confederación, ni la legislación en muchos aspectos, ni la política externa, ni el ejército. O sea, esto es un cachondeo. O sea, Europa no puede funcionar a este ritmo. Y más en el mundo que cuando nuestros... paralelos, o sea, nuestros vecinos de al lado corren a una velocidad de vértigo. Y nosotros, pues, con un sistema de respeto y de democracia llevada hasta el extremo, todavía pues nos dan casos como estos, ¿no?
Los habrá, sí. Los habrá y muchos. Bueno, pero vamos a ver, ¿eh? Yo espero un poquito que termine la tormenta esta y cuando termine la tormenta, a ver si con el cielo despejado podemos empezar a abordar ya temas.
Europa siempre se ha dejado llevar por lo urgente. Entonces, cuando estás con lo urgente, te olvidas de lo importante, ¿no? Y es precisamente lo que decía Sebas. Y no se han hecho cosas muy importantes que se deberían hacer. Y si hay que revisar la presencia de países porque no llegan a los mínimos democráticos, pues habrá que tomar medidas.
Hombre, yo creo que hay estándares mínimos
que hay que cumplir.
Entonces, que, vamos, hay líneas que no se pueden traspasar. Y lo de que un país europeo se salga de la Corte Penal Internacional y encima esté avalando a un genocida, o a un presunto genocida, para dejar la terminología...
Auto-expulsión.
Eso es expulsión. Eso es tarjeta roja y expulsión. Yo no puedo, no aguanto con eso.
Sin bar
y nada. Sin bar. No, que no me revise nadie nada, porque eso es expulsión. Pero bueno, esta es otra de las realidades. Bueno, os voy a llevar a un tema también muy curioso, porque ayer mismo ya tuvimos conocimiento del plan parcial territorial de Vizcaya, que afecta más o menos al área metropolitana. De ahí pues, estamos viviendo unos 900.000 personas aproximadamente. Y bueno, va a haber algunas actuaciones de aquí a los próximos 20 años, ya sé que no fui al largo, pero bueno, 20 años, en el que va a haber buenos cambios importantes, sobre todo en infraestructuras, ¿no? Digamos que lo que quieren es impulsar algunas medidas clave para lo que es la regeneración urbana, para lo que es la protección del medio ambiente, etcétera. Bueno, por ejemplo, sí, estábamos comentando antes, ¿no? El tranvía, que en Bilbao pues da cierto juego con ese anillo que tiene, pues quieren extenderlo, por ejemplo, hasta Sestao. Quieren que la ría vuelva a recuperar lo del famoso gasolino, pues tener esa cremallera hecha pero con barcos en la ría, porque la ría es un elemento vertebrador de lo que supone margen izquierda y margen derecha.
Pero gasolina ya no es necesario.
Yo creo que no.
Es un planteamiento romántico. Yo vivo en esta zona.
Pero hablaban de barcos, ayer hablaban de barcos por el Nervión, ¿eh?
Pero barcos por el Nervión es distinto que el gasolino, Coldo.
Sí, sí,
no.
Pero es lo último que recuerdo.
Vamos a ver.
En la ría.
Es que antes no había ningún puente entre Bilbao y Portugalete. Ahora están haciendo un puente justamente en el mismo circuito del gasolino.
De gasolina,
tú
sí.
Me dirás,
por eso ha desaparecido.
¿Quién va a utilizar el gasolino? Aparte, a ver si coges a un tío que es capaz de estar a 6 de la mañana con un gasolino entre Baracaldo y Herán.
Bueno, luego hay que recordar que tenemos un subfluvial también que está haciendo allí, que ¿no? Eso va a cambiar toda la fisonomía, ¿no? Eso es
otra cosa, o sea, lo de barcos por la ría a mí me encantaría.
Sí, ¿verdad?
A mí sí. Yo creo que la ría es estética y económicamente y urbanísticamente un elemento fundamental en Bilbao. Tú ahora ves la ría cuando está limpia, cuando está bien ordenada, es una gozada, o sea, y las posibilidades económicas y estructurales y cívicas que te da, la ría son...
Yo todavía me acuerdo en el año 83 cuando se llevó por delante la riada, se llevó por delante al consulado de Bilbao, ¿recordáis?
Sí.
Estaba allí de forma permanente. Sí. Hombre, también era una atracción, era más que nada un esto de hostelería, pero bueno, oye...
Yo que creo que la ría hasta ahora está poco explotada. Y ahora me parece que recuperar la ría como instrumento vertebrador de la ciudad, a mí me parece muy positivo.
Yo cuando llegaban aquellos barcos grandes de pinillos...
Sea porque iba a lo de la ría y tengo intereses particulares.
Pero recordabas aquellos barcos
Yo he tenido la oficina muchos años en la ribera de Lorrieta.
Sí, sí.
Con lo cual los veía entrar y salir.
A los de pinillos, aquellos barcos grandes.
Sí,
que traían plátano y no sé cuántas cosas más.
¿Os acordáis aquel barco cubano?
No,
pero ya
eso ya no tiene
más de dos años.
No tiene sentido, porque hoy con el superpuerto...
No, el superpuerto ya lo consume todo, sí, sí.
Te soluciona estéticamente y económicamente todo. O sea, lo que no tiene sentido es meter carbón hasta el arenal.
Ya no.
Como decíamos antes, ¿no? Mineral de hierro hasta el arenal. Pero... No, yo creo que recuperar...
Bueno, el barco turístico que existe ahora te da una idea, si haces el recorrido desde Bilbao hasta Santurce, de las posibilidades. Y tiene muchas posibilidades, sobre todo turísticas, ¿eh? Sobre todo turísticas. Lo del tranvía a Sestao, yo sinceramente, antes de ponerme con duplicar líneas o servicios que ya existen, no sé, procuraría avanzar en que el metro llegue a barrios, ¿no? Por favor, ya estamos bien con Recalde, Miribilla, no sé, vamos a ir por esa vía primero.
Bueno, hombre,
no,
yo,
por esa
yo,
vía.
A ver, yo creo que, por ejemplo...
Antes de pensar en este tipo de
fantasmas. Yo no sé si la de Sestao debe ser la mejor opción, pero desde luego sí tengo claro que tienen que hacer una línea de tren, de lo que quieran, de tranvía o de lo que se les ponga, por ejemplo, para el aeropuerto. Fundamental. Y luego
la universidad.
Y luego la universidad. Que
bueno, no me hables de la
toda
universidad.
Toda la vida. Llevamos toda la vida hablando de la conexión con la universidad.
Es que yo no sé qué dificultades técnicas hay para que el metro llegue a la universidad. No sé qué dificultades técnicas, pero porque comercialmente yo creo que sería relativamente rentable.
Si es que es una obligación. Sí, eso sí que es una obligación.
No creo que le interese a nadie. Somos estudiantes.
Pero es el campus. Es el futuro.
Sí, pero si tú quieres potenciar...
Es que yo estaba en primero, hace unos años.
¿Cómo? A ver, que esto...
hace unos años y estábamos hablando de lo mismo.
Que la facultad dependía de Barcelona y ya estábamos pidiendo...
Eso es.
Una lanzadera.
Es que además, si quieres potenciar una universidad potente, tienes que ser de fácil acceso.
Eso es.
O sea, es que si no es una universidad de fácil acceso, no puedes potenciar el local.
Es facilitar.
Claro.
Luego os cuento a ver cuánto tardo en subir.
Sí, no.
No, pues tardará, es un montón, como siempre, pero toda la vida ha sido así, ¿no? Pero yo creo que sí que son puntos que tendrían que potenciar. que tendría
¿Y
que
por qué potenciar. No, ¿Y por qué no se piensa en el metro de la universidad o el aeropuerto? Es que no veo la dificultad técnica.
En el metro, ten en cuenta que lo que se aprovechó del metro, sobre todo en la margen derecha, bueno, y en la izquierda también, se aprovechó la línea que ya estaba.
Eso sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que, sí, el metro tienes abajo, tienes en Leioa y luego tienes en la Meaco, tienes las paradas, fundamentalmente abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la universidad te pilla al otro lado, arriba.
Geográficamente.
Entonces te dicen la lanzadera, no, con una lanzadera se soluciona. No se
claro,
soluciona.
Claro, temporalmente sí, pero también tenemos el ferrocarril, llega, la Renfe llega hasta Ripa, llegaba antes a Ripa, no sé.
Sí, llega.
Y sin embargo, si se hizo el metro por Zorroza y por Baracaldo, o sea,
y no pasó nada.
Y ahora los dos coexisten y el metro es el que tiene potencia.
Sí, claro. No, si yo estoy a favor, ¿eh? Yo no sé cuál es técnicamente el problema. Supongo que será una cuestión de dinero, pero yo creo que es rentable.
Ya, pero por eso precisamente, antes de meternos en otro tipo de berenjenales a 20 años, pues oiga, ya a mí me gustaría haber leído hoy en el periódico que las prioridades de la Diputación en los próximos años son precisamente esas. Después sí. Las otras, lo de los pisos en torres.
Ahora vamos a hablar de
y,
eso, sí.
Y demás y todo eso, bueno, pues viva Benidorm.
A ver, si es cierto, yo creo que... A ver, se ha hablado también de eso, ¿eh? Se habla de... Lo que pasa es que no sé cuál va a ser la solución que quieren poner pues para llegar a la universidad o para llegar al aeropuerto. Pero que está claro que una ciudad como Bilbao, una ciudad moderna, necesita una conexión que no dependa solamente de un autobús.
Bueno, o sí, pero aumentar las frecuencias.
Aparte de que yo creo que la universidad va a quedar integrado en el núcleo urbano de Bilbao en pocos años. O sea, que con Zorrozaurre, Bilbao se va a extender mucho. Por el eje
se va acercando más.
Mucho, muy por el eje de la Ría. Entonces, yo creo que dentro de 20 años va a ser muy difícil distinguir Baracaldo de Bilbao. Y Baracaldo de Leioa, y Baracaldo de la Universidad, y Bilbao de la universidad va a estar...
Claro, y toda esa parte del hoyo de Erandio La Campa y todo eso, y Asúa, se va a ir todo incrustando.
Yo creo que entonces pues es lógico pensar que el metro sea un instrumento básico de unión en ese territorio.
Que funciona bien, y funciona muy bien, el metro funciona muy bien en lo que hay hasta la fecha.
Funciona mejor, como urbanísticamente yo creo que funciona mejor el metro que el tranvía. Son servicios distintos, ¿eh? Pero...
Bueno, el tranvía tiene su complejidad. El tranvía es... bueno, yo...
Pero sea como sea, yo esos planteamientos me parecen positivos. Ya lo de pensar, por ejemplo, no es un tema de diputación, es un tema que viene de otras vías. Por ejemplo, el Parador Nacional en Durango, pues digo, vamos a esperar un poco, ¿no? Vamos a cosas más serias.
Pasa que eso, el Parador
Nacional... Vamos a cosas pero más bueno, serias.
Pues eso es una minucia, ¿no?
No, digo, vamos a cosas más serias. Sí, es una minucia. Sí, eso no es ninguna infraestructura.
No, no, eso ya está hecho. Está hecho, es adaptarlo. Y aparte que no nos correspondería... No. En este caso a nosotros.
Los paradores nacionales.
Sí, por eso. No nos correspondería a nosotros, pero bueno, sí a la Diputación, ¿no? Y luego estaba el otro capítulo que tiene que ver precisamente con la proposición que han hecho para núcleos urbanos para que sean más densos, ¿no? Porque el problema que tenemos es que no tenemos suelo. Ya no hay suelo. El suelo se nos está acabando y ahora ya de lo que se habla, lógicamente, es de tirar hacia arriba. Es decir, lo que antes nos gustaba de Bilbao, que era un Bilbao más o menos contenido... y que denostábamos en otros lugares, no voy a decir Benidorm, ¿no? Pero en otros lugares, pues eso ya ha llegado aquí. Ahora tenemos ya algunas torres, toda la zona de Garellano, Bolueta, etcétera, grandes torres, y va a ser la tónica final, ¿no?
¿Eso es por qué? ¿Porque queremos vivir en Bilbao, o no podemos estudiar Loyu, Erandio, etc., donde yo sí veo terreno?
¿Tú ves terreno?
Sí, yo veo terreno. Yo que me voy con el coche por toda la zona de Umbe, Asúa y por ahí, yo veo terreno industrial que ya está deteriorado, pero yo veo terreno.
Ya.
Sí, uno de los objetivos es la regeneración de las zonas industriales y llevarlas a zonas para residencias, sociales, económicas, porque yo creo que este plan territorial lo que busca son ciudades sostenibles en las que las personas puedan tener una vida que usen la ciudad para ella, no que sea solo un mecanismo para ir y volver al trabajo, a la universidad y demás, que se disfrute. Y sobre todo también no pensada para el turismo siempre, porque empieza a haber una sobreturistificación que en barrios como el Casco Viejo pues ya estamos viendo que la vida diaria pues no es vida diaria.
Oye, Baracaldo acaba de declararse ya zona tensionada, ¿eh? Baracaldo. Estamos hablando del segundo más importante de todo Vizcaya. El segundo territorio.
Pero no tiene mucho terreno todavía donde se puede construir, ¿eh?
Bueno, pero todo lo que es la zona central ya empieza ya a calificarse de zona tensionada.
Sí, pero tiene terreno.
Otra cosa son los costes que pueda tener el limpiar y el depurar todos esos terrenos con esa mala utilización de tantos años, ¿no?
Una barbaridad.
Eso es cierto.
Eso es una barbaridad.
Bueno, pero pues por ahí quizás habría que empezar con los recursos, ¿no? En vez de intentar tirar tantas torres y cosas tan aparatosas.
A mí lo que no me gustaría sería un Bilbao como Nueva York, no me gustaría, con muchos edificios altos y con llenas calles, llenas de gente, llenas de coches, llenas de ruidos. Eso
bueno, no. Si no está Donald Trump, tampoco está malo.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Tamacois, Manterola, Dapena, la familia Guiar. Nuevas pinturas y fotografías que se incorporan al Museo de Bellas Artes de Bilbao gracias a quienes han querido compartirlas a través de donaciones con la sociedad. Descúbrelo ahora con entrada gratuita. Patrocina BBK.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. 4 casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa y zapato feroz y más talleres. ¡Apúntate! Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio. Llámanos y despreocúpate. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Más industria es más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí algún oyente que nos decía que ¿y para cuándo el metro a Recalde, aeropuerto, universidad? No entiendo nada. Y tenemos metro a Plencia, que ya había tren hace 80 años. Que había tren hace 80 años, dice el oyente. Dice el oyente. Estas líneas no interesan, y menos aeropuerto. Que pregunten, dice, bueno, a los taxistas. Voy a quitar adjetivos porque los pone el oyente y no es así. Bueno, lo que no le interesa a nadie son las encartaciones. Solo se acuerdan de esta zona para deshacerse, dicen, de la mierda. Algunos están por ahí porque dicen que alguien se acuerde de la línea de tren Bilbao-Almaseda, porque tardamos una hora en recorrer 27 kilómetros.
Cierto es.
Este problema, esto es un problema también, sí. Decía, podría haber barco taxis, y fíjate lo rápido que irías desde el casco viejo a Deusto, por ejemplo, y así un montón de cosas más, como en otros países saben sacarle partido a sus rías o ríos. Rectifico, un barco taxi desde el casco viejo a Santurchi, sin atascos. Llegas en un pispas.
Aprovechando la marea, ni te cuento.
Vamos. Dice, claro que se puede vivir fuera de Bilbao, pero ocurre que todas las infraestructuras, movilidad, transporte, se concibe para Bilbao. Para los demás, nada. Se puede vivir en Ochandiano, en Bermeo, en Lekeitio, pero no se contemplan los mismos medios de transporte. Por ejemplo, hay que poner metro para ir a Getxo, Bilbao, desde el aeropuerto. Eso sí, viene gente de Ochandiano, Lekeitio, Cianuri, y dice el oyente que se fastidien. Bueno, es un poco más explícito el oyente, ¿eh?
Sí, ya.
Sí. Las torres de la Casilla no son nuevas, las torres de Sabino Arana y muchas más. Sí, las que están en Garellano, esas son las nuevas torres grandes, y en Bolueta también, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, va a ser más o menos, yo creo, que el futuro, que ahora mismo ya están diseñando, prácticamente se puede decir.
No, bueno, es evidente que la solución que han buscado es esa. A mí no es la que más me gusta, pero es la... Creo que ya hemos contado, ¿no? Lo que nos parece. No sé.
Bueno, sí, a ver, es que el problema está que tú veías suelo por ahí, pero si tú vas a mirar el centro de Bilbao, pues quitando lo que pueda ahora mismo aparecer en cuanto se cierre la trinchera de la estación del norte, pues ya prácticamente te quedas sin
no,
nada.
El centro, ¿no?, de Bilbao no, pero todo evidentemente
el asunto Zorrozaurre,
tampoco sí. Lo hay en la Puerta del Sol.
No, ya no hay. Bueno, no, mírate, ha perdido Chicote hasta el restaurante.
Sí, ya.
Fueron unas obras.
No me extraña, con lo mal que se comía.
Ya no entro.
¿Yo sí?
Ahí ya no entro.
Yo sí, porque he estado.
Tú has estado, ya sé que has estado.
O sea, yo doy fe de que, no. Tenía que hacer programa él.
Para que mejore.
No, joder, tela marinera, ¿no?
Bueno, pues nada, ya
puedo
cerrado.
Dar detalles algún día.
Ya pero... cerrado. Bueno, pues nada, que esto es lo que hemos ido recorriendo por ahí. Y luego también, bueno, sí iba a meter en otro asunto, porque ayer estuvo aquí con nosotros la diputada de Hacienda y Finanzas.
Ah, pensaba que Chicote.
No. Y ayer mismo Echanove también, la diputada general, decía que la reforma fiscal que se pretende, que no busca castigar ni recaudar más, bueno, una reforma fiscal que es consensuada, evidentemente, ¿no? Ya va a ser armonizada con respecto a los territorios, ¿no? Y claro, entrábamos en la discusión de si eso debería ser competencia foral, o sea, debería mantenerse la foralidad, o debería ser, como algunos partidos ya han empezado a insinuar, una competencia del propio gobierno vasco.
No cambiemos el sistema institucional, no cambiemos el sistema institucional.
Las tradiciones, ¿no? Dice el pueblo de tradición.
Es como fusionar el Atleti y la Real Sociedad. Mejor de que
no, a ver, yo que soy muy muy vizcaíno, pero muy muy vizcaíno, no quiero que se desmonte tampoco los organismos de la Diputación Foral de Vizcaya. No, es más, tampoco me obsesiona a mí lo de la armonización. No me obsesiona en absoluto. Haya cada cual el territorio que se arregle. Porque si queremos armonización fiscal, entonces ya entramos a saco en todo lo que a mí me tiene loco.
Claro, sobre todo los agravios de que tengamos el mismo número de diputados, ¿no?
Claro, si somos...
Sin mirar la población.
Si
¿no?
somos un país, una persona, un voto. Y a partir de ahí, la representación en función de los votos. Sí. Y no porque tengamos cuotas territoriales. No. Claro, es así, ¿no?
No lo conoceremos tú y yo, Coldo.
No, ya sé que no. Si eso es una pelea que yo me moriré y no habrá solución. Nadie habrá solventado porque es un tema que no quieren tocar los partidos. Tienen miedo a estas cosas. Tienen mucho miedo a estas cosas.
Bueno, es que no sería fácil sacarlo adelante hoy en este momento, Hubo un momento cuando se hizo el Estatuto de Autonomía, que entonces la gente estaba más predispuesta...
Pero en aquel momento, ¿sabes por qué lo hicieron entonces?
No sé.
Porque podías encontrarte con los alaveses que se marchaban con La Rioja.
No se marchaban con La Rioja. Oye, además yo creo que hay que jugar las bazas, hay que jugar. Si uno quiere marcharse, que se marche.
Eso es lo que digo yo. Yo también he puesto por eso. Fíjate qué melón, para la siguiente tertulia lo dejamos.
Terminamos con Vizcaya por su independencia, ¿no?
Pues, bueno, alguno ahí te dice, no critiquéis el sistema por si acaso. No, yo el sistema lo critico.
Lo critico
de raíz, además, de raíz. Pero bueno, Aide Baranda, Jimmy Guerra, Sebas García, que tengáis buen día. Disfrutad de la jornada, ¿vale?
Igualmente.
Venga, Bor.